vamos a continuar. Primera de Pedro, capítulo 4. La semana anterior estuvimos hablando acerca de este personaje de El Progreso del Peregrino, que se llamaba Hablantino, mejor traducido ahí como hablador, ¿verdad? Que es el hombre sin corazón, el hombre que suena como un metal, que suena como un timbal, un tambor, pero que por dentro está vacío, ¿no? Una persona hipócrita cuya profesión de fe se basa solamente en su lengua de oro, pero que está vacío por dentro. Entonces, ahora hablaremos acerca de la Feria de las Vanidades, que es el capítulo que sigue en este libro, y la muerte de Fiel, el compañero de Cristiano en este peregrinaje a la ciudad celestial. Entonces, vamos a hacer la lectura primera de Pedro 4. Si me siguen en la lectura, vamos a tener varios textos. Después iremos a Isaías y relacionaremos los textos. Dice el capítulo 4, versículo 1 al 7: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad en oración. Después da otra serie de recomendaciones, como que reine el amor entre vosotros. Isaías 5, en el Antiguo Testamento, Isaías 5. Este pasaje lo estamos citando en Primera de Pedro porque está relacionado en la Feria de la Vanidad. Hay el camino cristiano y el camino opuesto, que es la Feria de la Vanidad. Y este pasaje de Pedro, relacionándolo, dice a ellos, ¿no? A los que caminan en el camino espacioso y ancho, les parece cosa extraña que vosotros caminéis por ese sendero angosto. Se les hace cosa extraña, y lo veremos más adelante, que haya quien sigue todavía el ejemplo de Cristo o trata de seguirlo. Isaías 5, versículo 18. Aquí habla de un cambio de valores que había ocurrido, tal como vamos a ver aquí en la feria de las vanidades. Dice en el 18: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Versículo 20: ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es realmente en versículo 24, es una calamidad que ocurra cuando una persona confunde el rojo con el verde, o cuando una persona confunde la oscuridad con la luz. Es algo desastroso, ¿no? Si tú quieres enseñar a alguien y confunde la Z con la A, nunca va a poder leer, nunca va a poder conducirse correctamente. Y esto es lo que vamos a ver que está pasando. Versículo 24, por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así en un incendio, así será la raíz, ¿no?, de los que tienen tal confusión, ¿sí?, como pudrimiento, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Sus valores están torcidos, sus valores están confundidos, porque dejaron el camino de Dios, por lo tanto todos sus juicios están extraviados, y tal como se consume la paja por el fuego, o sea, es tan resistente la paja al fuego, así será de resistente el poder y la fuerza de la corriente y del camino espacioso en contra de la ira de Dios, ¿no? Será desechado y como pudrimiento, no será consumido. En el mismo capítulo, Hechos 14, tratando este mismo tema, Hechos 14, en la Feria de las Vanidades, porque ahí se padece persecución por parte de cristiano y de fiel, finalmente fiel es muerto ahí en la Feria de la Vanidad. Y en 14:22 nos dice de Hechos el apóstol Pablo, dice que después de que hubieron predicado y establecido las iglesias, regresaron a estos lugares confirmando, dice 14:22, los ánimos de los discípulos, consolándoles, es la idea, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y que es necesario, que es menester, y esto hay que volverlo a leer, ¿no? Es necesario, sí. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Frecuentemente oímos, frecuentemente leemos de pruebas, dificultades, y las leemos, ¿no? Pero cuando llegan a nuestras vidas nos sorprenden. Cuando llegan a nuestras vidas nos alcanzan a tambalear, porque como que no estamos listos. Vienen aquellas palabras de Santiago a nuestra mente, como dice: no os sorprendáis cuando el fuego de prueba llegue a vosotros, ¿no? No os sorprendáis si estáis en el valle de humillación. No te sorprendas tampoco si te ha alcanzado el valle de tinieblas y de sombra de muerte, ¿no? ¿Por qué te extrañas? Pero a veces nos extrañamos. Así que vuelve a repetir la lección el apóstol Pablo y dice: es necesario. ¿Sí? Cuando usted va, ¿sí?, desde Celaya hasta México, es necesario pasar por Querétaro. Es necesario, se tiene que atravesar por ahí, ¿verdad? Claro, usted puede ir a rodear e irse por arriba o lo que sea. No, es necesario pasar por allí. Es necesario para llegar a la ciudad celestial, ¿sí?, atravesar por diferentes pruebas. Si tu fe no ha sido probado, yo te digo, escucha la advertencia, escucha el consejo, porque tarde o temprano la prueba de tu fe llegará. No vas a entrar al cielo si tu fe no es probada, no puedes hacerlo, no entrarás, no llegarás, sí. Entonces no nos debe sorprender. Hebreos 12 nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Hebreos, ese capítulo donde está diciéndonos que tenemos una gran nube de testigos, hablando de los creyentes que fueron salvados igualmente que nosotros por la gracia de Dios durante todo el periodo del Antiguo Testamento, donde el Evangelio fue reservado solamente para una sola nación, para un solo pueblo, y dice, estos eran los llamados, ¿no?, así por algunos héroes de la fe. No sé cómo están pensando que se salvaban por la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Y al mismo tiempo dicen héroes de la fe, ¿no? Como si la fe solamente sirviera para los milagros, pero en realidad la fe es el instrumento a través del cual Dios salva a sus hijos, es el instrumento de la gracia. Por tanto, dice, nosotros también, 12:1, teniendo en nuestro derredor una tan grande nube de testigos como en un estadio, dice, dejando todo el peso del pecado que nos asedia, que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, considerad este ejemplo, dice, reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin de estar pensando en lo que hizo Cristo? ¿Cuál es el fin de estar considerando lo que sucedió con Cristo en este mundo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué lo pensamos? Ya sabemos qué ocurrió. ¿Sí? Dice, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. O sea, piensa, ¿te está pasando algo malo, algo feo, algo difícil? Piensa en lo que le pasó a Cristo. Y eso te va a animar, si Él lo soportó. O sea, esto te debe animar para que no desmayes, para que no te fatigues, para que consideres. Es como alguien te dice, es que estoy a punto de retroceder en mi profesión de fe. ¿Por qué? Porque tengo 15 días con gripa. Ay, no me digas, sí, ya no aguanto la calentura y el dolor de cabeza y no he podido comer y siento que me van a estallar los oídos y los traigo los ojos desorbitados y rojos. Ay, es que bien, sí. Y sabes que algún otro tiene cáncer. Y sabes que algún otro está padeciendo una enfermedad terrible también. O tiene otras dificultades de otra naturaleza. Entonces sí puedo soportar mi gripa, ¿verdad? Entonces ya te calmas, ¿verdad? Sí. Y cuando consideras lo que le pasó a Cristo, ninguno de nosotros ha padecido todas esas cosas. Entonces, para que no nos fatiguemos. Ok, entonces dice en el versículo 4 que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo, dice, contra el pecado. No lo di, yo he estado peleando durísimo, mira, he orado tanto que hasta la presión se me sube y sudo y casi no puedo dormir. No, dice, aún no has peleado y no has resistido hasta la sangre contra el pecado. No mientas, no has luchado tan fuerte como deberías. No mientas, no te has esforzado tan fuerte, no te has comprometido tan duramente como deberías hacerlo, ¿verdad? Entonces, consideremos las cosas, ¿verdad? Ahora, volvemos pues a nuestro punto. Vamos a hacer una oración antes de enfocarnos a todo este tema. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos permites estar aquí reunidos para edificarnos a través de tu palabra bendita, y rogamos, Señor, que proveas iluminación en nuestras mentes para que comprendamos correctamente la palabra, que no la apliquemos a otros, que no tratemos de enchalecar a otros con la verdad, sino que nosotros mismos seamos constreñidos por ella, empujados por ella a la humillación y a la obediencia de tu evangelio, bendito Señor. Te suplicamos, Padre, que nos des ojos para ver y oídos para oír, y que esta palabra sirva para avivar nuestras vidas, para avivar nuestras almas, para fortalecer nuestra relación contigo, y que podamos caminar en medio de este mundo dando un buen testimonio y cumpliendo la misión y el trabajo para el cual tú nos has puesto aquí, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, como ya vimos, después del valle de humillación y de sombra de muerte, de ver la apostasía de temeroso y desconfianza, y de la lucha con Ablantín y todo eso, se encuentran por fin a un buen amigo, ¿no? El peregrino fiel y el peregrino encuentran a un buen amigo que era evangelista. Y esta es la labor del ministerio, ¿no? La labor pastoral, dando consejo, dando exhortación. Y dice, él nos advierte y nos está diciendo que encontraremos tribulaciones y angustias y que nos esperan muchas cosas. O sea, les habían pasado ya tantas circunstancias adversas a Peregrino y a Fiel que dijeron, no, ya casi estamos del otro lado. Y viene el aguafiestas del pastor y les dice, no, todavía no. Todavía les falta pasar otras cosas más. Todavía faltan otras circunstancias más difíciles. O sea, ¿qué quiere decir esto? No bajes la guardia. No ha terminado. Sí, acuérdate que todavía estás en un lugar extraño Este lugar es un mundo caído. Este mundo y esta tierra pertenecen a la creación que está sentenciada a muerte. No tienes por qué sentirte a tus anchas, no tienes que bajar la guardia. No ha terminado la carrera, no has llegado. Los entrenadores del fútbol dicen que cuando están en los partidos de semifinales y ganan y se empiezan, les dicen, ustedes han escuchado las declaraciones de los futbolistas, siempre están diciendo, no hemos ganado nada todavía, porque no han llegado a la final. O sea, no ha pasado, no es que ya llevo como 4 pasos, no, llevo 4 victorias, no has ganado nada todavía, no hemos llegado a nuestra meta. Si tú ya sientes que ya ganaste, ¿qué vas a hacer? Te aflojas, y en el momento que te aflojas, en ese momento va a llegar la prueba, en ese momento va a llegar la circunstancia difícil. No debemos bajar la guardia, ¿no? Todavía estamos al alcance del enemigo. Y así pues, en medio de ese consejo, llega, y de ese consejo de evangelista, así llegan a una ciudad que tiene un nombre muy curioso. La ciudad se llama Vanidad. La ciudad de Vanidad. Y ahí hay una feria, y es parecida a la que acaba de pasar aquí en Querétaro, ¿no? La feria ganadera y artesanal. Sí, muy parecida. Pero también ahí dice que se vendían terrenos, casas, comercios, destinos, casi visite tal parte, visite esta otra parte también, ascensos, honores, títulos, placeres, deleites, criados, almas, cuerpos, perlas, piedras preciosas, juegos, monos, payasos, pícaros. Sí, engaños de toda especie. O sea, parece que visitaron la feria artesanal de Querétaro, porque estaba lleno así de tortas, pambazos, enchiladas. O sea, es descrito aquí comida, robos, adulterios, homicidios, drogas. Agréguele cultura, tecnología, los últimos teléfonos, el último envase de Coca-Cola, o sea, todas las cosas que dan, ¿no? Y allá tienes el último tazo, o sea, todas esas cosas están ahí, ¿no? Bueno, el camino al cielo siempre pasa por este lugar, por la feria de las vanidades. ¿Qué es la feria de las vanidades? El autor se inspiró en un evento realizado en un poblado que se llamaba Starbridge, cerca de donde él vivía. Y hacían ahí una feria, y año tras año se celebraba una feria. Lo curioso es que esta feria que pinta el autor es una feria que duraba todo el año. O sea, todo el tiempo estaba la feria lista, ¿verdad? Y así es el mundo, así es la corriente de este mundo. Cuando escuchamos feria de vanidades, debemos escuchar que mundo, corriente de este mundo, con su estilo, con sus deseos. Sí, y esta feria había así al tipo de las películas, ¿no? Payasos, tabernas, malabaristas, gigantes, enanos, salones de música, fenómenos, ¿no? O sea, que la persona con la oreja más grande del mundo, y ahí estaba un orejón ahí, así, ¿no? O la persona con la nariz más grande, o, si me explico, o sea, siempre sacan alguna cosa así, ¿no? Y la única persona que tiene 8 dedos en la mano, y sale un cuate aquí que parece araña, ¿no? Imagínense, con 8 dedos, un fenómeno, o sea, cosas así exhibían, ¿no? Y causaban, y pase y le pague por ir a ver esto, ¿no? Y la persona se distraía. Esta ciudad de vanidad, en realidad, fíjense bien, porque la ciudad de vanidad, donde estaba la feria de las vanidades, en realidad es la misma ciudad de destrucción. ¿Se acuerdan ustedes que Peregrinos abandonó la ciudad de destrucción? Es la misma ciudad. ¿Qué es lo que había pasado? La única diferencia era que ahora Cristiano era una persona diferente. Vivía en la misma ciudad, pero ahora veía la ciudad de una manera diferente. Si tú eres inconverso y vives aquí, en esta ciudad, y luego eres convertido, vas a comenzar a fijarte que en tu ciudad, y la vas a discernir de una manera diferente, vas a verla de una forma distinta, y vas a ver cuántos caminos de perdición existen en los cuales tú pasabas y eras feliz ahí, ni cuenta te dabas que estabas en peligro mortal. Sin embargo, ahora tus ojos han sido abiertos por el Evangelio, por la gracia de Dios, y ahora ves la ciudad diferente. Entonces es la misma ciudad donde él moraba, discernida ahora con nuevos valores y nuevos principios. Tú antes eras amigo de el tuercas y de el rondana y cosas así, ¿verdad? O sea, y todos los veías malos, decías, es buena gente este cuate, sí, es borracho, parrandero y jugador, drogadicto, pero es buena gente, sí. No, no es buena gente, es una persona que puede destruir tu vida para siempre. ¿Sí me explico? Pero antes no lo discernías, no lo veías. No había estado esa persona ahí, siempre había estado ahí, pero tú no lo entendías de esa manera, ¿verdad? Ahora se ve la vida diferente y el juicio tanto de cristiano como de fiel, se da cuenta que la ciudad donde ellos viven está llena de vanidades, está llena de cosas vacías, que las personas desperdician su vida en diversiones, que las personas desperdician su vida en naderías, que las personas se olvidan de Dios, cosa que antes no notábamos. El camino ancho y la corriente del mundo está así, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, esa es la feria de las vanidades, allí está. La feria de la vanidad es en toda su plenitud ahí el mundo, la corriente del mundo. Es una fuerza corporativa de mal, es la seducción completa con toda su fuerza. Fíjese bien qué estamos diciendo. Cuando el peregrino se enfrentó con obstinado y flexible, es una cosa. Es una persona nada más. Otra persona flexible. Cuando se encontraron con Ablantín, bueno, fue un encuentro personal también. Cuando chocaron con la Madame, también fue un encuentro individual, ¿verdad? Fue lo mismo, pero aquí la feria de las vanidades es toda la fuerza de la corporación del mal, vamos a decirlo, toda la corriente del mundo, no es una sola persona, es toda la fuerza tratando de seducir y atraer. ¿A quiénes? A los peregrinos. ¿Y esto de quién es obra? Es obra, dice, del maligno, ¿verdad? Es obra del maligno porque sabe que el camino a la ciudad celestial pasa por donde tienen que pasar por aquí a fuerzas. Entonces, a más de alguno me lo voy a atrapar aquí, en algunas de estas diversiones. Y yo le pregunto, en su peregrinaje como buscador del cielo, en su peregrinaje, ¿no ha encontrado que personas han sido distraídas porque, repetimos, casas, honores, carreras, gloria terrenal, comidas? No es cierto que están, dice, y se pierden de qué? Se pierden de lo mejor por estar distraídos en qué? En todo ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces, la feria de vanidades, la fuerza corporativa del mal, su sistema de valores aplicado a la vida práctica, a los negocios, es la forma de vida, el estilo del hombre caído, de las personas inconversas que no tienen a Dios en su noticia, es su forma de vida. La feria de las vanidades es la expresión de la carne, de la naturaleza vieja, del hombre caído, sí, del viejo hombre, tratando de proveer esperanza, consuelo, distracción y razón de ser a un mundo sin Dios. La feria de las vanidades tiene ese fin y tiene ese propósito. O sea, como el hombre ha perdido la brújula, es el hombre caído. La brújula, ¿cuál es? Lo que da sentido a nuestra... es Dios. Pero el hombre rompió su relación con Dios. Entonces, para proveer destino hay que darle una estrella. Ya la estrella de ruta ya se apagó. La estrella que guía a los seres humanos se perdió, se oscureció. Entonces hay que ponerles unos faros, algunas estrellas luminosas, sí, algunos cohetes que brillen tantito para que estos se estén distraídos y no se pierdan. ¿Sí me explico? Y así el mundo les provee esperanza, consuelo, distracción, diversión, y les da una razón de ser. ¿Tú por qué vives? No, para mí la vida es la pachanga, dicen, y eso es lo que tiene sentido. Y para mí conocer el mundo y pasear, y para mí tener una casa y luego otra y otro carro y colección de carros y colección de bicicletas y colección de camisetas y colección de lo que usted quiera, pero se pasa su vida coleccionando camisetas. ¿Y de qué se olvidó? Se olvidó de Dios, ¿no? Con razón Jeremías dijo, Jeremías 2, versículo 13, espantaos, dice, espantaos, pueblo de Dios, dice, espantaos, ¿por qué? Dice, porque mi pueblo me ha dejado, me han cambiado, y se han provisto para ellos cisternas rotas, cisternas vacías que no retienen el agua. Han dedicado su vida a diversiones, pasatiempos, deportes, carreras, vanidades, cosas vacías, cosas que no les satisfacen y que jamás les darán la plenitud y la satisfacción que encontramos en una relación viva y personal con Cristo. Entonces, el mundo está lleno de esta feria de vanidades, así dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, dice, desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí fuente de agua viva, para cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Sí? Compare usted todos los logros de los seres humanos, compárelos, todos sus tesoros, todas sus cosas en que se pueden vanagloriar. Ahora compárelo, sus logros, y no, me junté tantos millones. ¿Quién es el hombre más rico? No, mi tío está como en el lugar 14 de la 14ª ciudad de los hombres más ricos. Y tu tío no, mi tío no tenía ni un clavo, man, no aparece ni en la lista, ¿no? ¿Sí me explico? Pero hay quien se jacta de que su tío aparece entre los más altos del mundo, entre mi tío aparece entre los hombres, ¿entre qué? Entre los más superdotados, entre los de coeficiente intelectual más elevado, o sea, puras vanidades, ¿no? Puras vanidades. Ahora compare todo lo que el mundo valora, su feria de vanidades. No, yo tengo un primo que jugaba en el Atlante, no, y yo tengo otro, no, también mi tío jugaba en el América, y, o sea, se jactan de puras cosas así, ¿no? Valiosas, ellos piensan que sí, una vez estuve en primera fila en un partido de los Dallas Cowboys. No, uy, no, qué bárbaro, no, ya te puedes morir en paz, ¿no? No, eso no sirve para nada. Compare eso con qué, con la redención, compare eso con la joya del perdón, con el arrepentimiento, con la fe verdadera. Esos son verdaderos tesoros, verdaderas joyas, ¿sí? Esos son, si tú no tienes estas joyas, ¿qué harás? Cristo Jesús es la fuente de la vida, el verdadero pan, la verdadera comida para todos los hambrientos y sedientos, ¿sí? Si tú no tienes eso en este mundo, aunque tengas oro y plata, escucha a los borrachos decir, no hombre, nos pusimos una con puro etiqueta azul, yo ni sé ni cómo se llaman, ya los vi, ya se me olvidaron, sí, ya no los conozco. ¿Sí? No, hombre, estuvimos y no, hombre, ni coca le echábamos, así, pura cosa buena, ¿verdad? No, pues que entonces ya han hecho algo grande, ¿no? O sea, ¿qué cosa? ¿Emborracharse con un vino que les costó 1,000 pesos la botella, 10,000 pesos la botella? No, hombre, y es que este es de que, mira, este no es cualquiera, este viene en una botella de corte diamante, que quién sabe qué. No, pues si la suelto se va a romper igual. ¿Sí me explico? Te va a causar el mismo efecto embrutecedor que el otro, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la esperanza de los creyentes verdaderos? Cielo nuevo y tierra nueva. Esperanzas genuinas. Nuestras esperanzas no están en este mundo. Este mundo, sí, es solamente un medio, es un trampolín. Nadie se quiere quedar a vivir aquí. Si tú te quieres quedar a vivir aquí, si tú piensas que este mundo es lo máximo y es lo mejor que hay, quédate si quieres. ¿Sí? Entonces cuando llegue alguien y te hable que hay cielos nuevos, que hay tierra nueva, donde mora el amor, donde mora la justicia, entonces temblarán tus piernas, te dará dolor de cabeza y empezarás a pensar, y si tiene razón, y si es verdad, y si es cierto lo que está diciendo este hombre, entonces ¿qué va a hacer de mi vida? Y cuando escuches que lo que espera a todos aquellos que están en esas circunstancias, solamente el terror y el horror de la del infierno y de la condenación, darse cuenta que con todo su oro no han tenido nada, ni tienen nada en sus manos, entonces desearás no haber nacido. Desearás volver a vivir, desearás no haber echado a perder tu vida de la manera que lo echaste a perder. ¿En dónde? En la feria de las vanidades. ¿Sí? Desearás cambiar. ¿Sí? ¿Te quieres aferrar a lo que va a perecer? ¿Te quieres agarrar? Este mundo no va a cambiar, no te aferres a algo que va a perecer. Ahora, fijémonos en este asunto, no, esa es la feria de las vanidades. El camino espacioso, ¿sí? La puerta ancha, ¿sí? La forma de el estilo de vida con sus valores, ¿sí? Alejados de quién, de Dios, sin Dios, ¿verdad? Lo que provee este mundo es una feria de vanidad. Ahora, cuando nos fijamos en este capítulo, estamos viendo que hubo rasgos que distinguieron tanto a fiel como a cristiano, ¿verdad? En este mundo, en la ciudad de vanidad, pudieran haber pasado desapercibidos, pero no pasaron desapercibidos. ¿Por qué? Dice, tenían ciertos rasgos. Bueno, se han escrito muchos libros para ayudar a los buscadores a definir la seguridad de su salvación. La Biblia nos provee listas grandes, ¿no?, de cuáles son las características espirituales verdaderas de una persona que ha sido alcanzada por la gracia. Y aquí se nos provee otra lista más que comentaremos enseguida, ¿no? Una lista breve. ¿Sí? ¿Qué distingue a los peregrinos? Sí, cuando ellos estaban en la ciudad de vanidad, lo que distinguió a fiel y a cristiano era su vestimenta inusual. Su vestimenta. Sí, sí, la forma como vestían. O sea que, en pocas palabras, los peregrinos hubieran sido reprobados en la décima avenida en Nueva York. Hubieran sido aprobados por la Fashion League. O sea, si existe tal cosa, ¿no? O sea, hubieran sido reprobados. ¿Por qué? Porque su vestimenta importante, su vestimenta importante era la justicia imputada de Cristo. Yo me imagino que si, viéndolo en sentido espiritual, ellos estaban vestidos de la justicia de Cristo. Ellos portaban toda la armadura de Dios, toda la verdad de Dios, ceñidos con el cinturón de la verdad. O sea, si llegara aquí en sentido, vamos a decirlo de esta forma, físicamente llega aquí una persona con casco, con su espada y con su coraza de justicia, ¿no? Y su cinturón bien ceñido, con sus sandalias del evangelio, toda la armadura completa, inmediatamente todos los que vienen vestidos a la Fashion League, sí, sí, empezarían. ¿Ya te fijaste en ese qué? En ese loco, exactamente, exactamente. ¿Ya te fijaste en ese loco cómo viene vestido? Y este es el asunto, ¿no? En el sentido espiritual, lo que está provisto aquí es que ellos estaban vestidos de una manera diferente. Solo los dormidos se fijan en lo de afuera y pasan por alto lo de adentro, ¿sí? Los peregrinos solo tenían una vestidura, a lo mejor probablemente como la de los israelitas, ¿no? De 40 años, dice, y nuestra ropa no se envejeció. Yo quisiera comprarle unos zapatos de esos a mi señora, ¿no? Para que no me estén diciendo cada rato, oh, otros zapatos, otro. ¿Sí me explico? No envejece una ropa, ¿verdad? El poco interés mostrado en la seda, en los brillantes, en las marcas, era un rasgo distintivo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cómo se viste usted? ¿Qué le importa más? ¿Su apariencia externa o su apariencia interior? ¿Qué le importa más que las personas digan, no hombre, qué bien viste Sutana o qué bien viste Perengana, a que digan, no, este hombre o esta mujer son verdaderamente temerosos de Dios, santos? ¿Qué le importa más? No, que yo digan, qué peinado traía, ¿no? O sea, qué bárbaro, duró una semana en el salón de belleza. Oh. Sí, algunos hasta se ponen el pelo verde y morado, no sé, ahora traen unos estilos así medio raros, ¿no? O sea, algunos ya mejor hasta ni se ponen ropa para llamar la atención, ¿verdad? Ya es más sencillo. ¿Qué otra cosa distinguía a los peregrinos? Su forma de hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro le dijo el Señor que lo iba a negar? Y Pedro, necio, testarudo, dijo, no, yo estoy muy fuerte, yo no te voy, aunque todos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Soberbia, orgullo. ¿Y qué pasó? Tropezó y negó al Señor. Una de las acusaciones que hizo una criada que estaba ahí alrededor de la fogata, es decir, tú eres uno de ellos, dice, porque tu forma de hablar te declara. El lenguaje de Canaán, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la forma de hablar de las personas de este mundo? Yo no sé, han acusado a ese poblado de Alvarado, Veracruz, de ser la fuente de todos los males de este mundo, ¿no? De todas las maldiciones y todas las groserías que se dicen ahora. Pero yo veo que las personas que nacen en Sinaloa y en Guanajuato y en Querétaro y en México son igual de maldicientes, igual de albureros y peores que los de Alvarado. ¿Sí me explico? O sea, tienen un lenguaje de, nosotros decimos de carretoneros, ¿no? Sí, cuando yo era niño usaban una expresión que empezaba a hablar así un cuate tipo así de taller, así de esos feos, y decía, grasa bolero, o sea, como diciendo, oye, pues, un trapazo, ¿no? Qué vulgar te oíste, o alguna frase de esa naturaleza. La maldición, la mentira, la exageración, la peladez, ¿sí? Las personas de este mundo hablan en una forma bárbara, ¿no? O sea, son como bárbaros. No reconocen el lenguaje de la Biblia, ¿sí? Detestan este idioma. No hablan de la esperanza, no hablan de la redención de Cristo, de la expiación de Cristo, de la verdad del Evangelio. Para ellos lo más importante son todas otras cosas, ¿sí? Todas las otras cosas que provee este mundo. Y su estilo y su forma de hablar, nunca está Dios en sus noticias, ¿verdad? Solamente hablan, ¿de qué hablan? De la feria de las vanidades, de lo que hay en este mundo, de lo que hicieron, de a dónde fueron, de lo que vieron, de lo que disfrutaron. No, hombre, si tú te hubieras comido este pescado blanco aquí en Michoacán, si no has comido eso, has perdido la mitad de tu vida. Ya, te lo digo completamente, ¿verdad? O sea, sí, si te mueres y no pruebas eso, no has probado el gochinango de acá. No, el pescado zarandeado, no, nada más me zarandearon, me quitaron todo el dinero que traía en la bolsa, dice, pero en el pescado ni lo probé, ¿no? Sí, has perdido la mitad de tu vida, te dicen ya, ¿verdad? O sea, totalmente. O sea, eso es lo que les preocupa a ellos, ¿no? Pero a nosotros, si realmente, ¿cuál es tu forma de hablar? ¿De qué hablas? ¿Con qué se llena? La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de por tu boca? ¿De qué hablas? ¿De qué platicas con otras personas? O sea, tu forma de hablar te va, ¿sí? Inmediatamente vas a ser diagnosticado por los que están alrededor, aunque no tengas una camiseta de soy esclavo de Cristo, o soy cristiano para siempre, o Cristo es la única esperanza. Aunque no te pongas una camiseta de esas, de todas maneras van a decir, esta persona es distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente platicamos y luego, al ataque, sí, al ataque. ¿Al ataque con qué? Porque es una lucha, porque es un combate. ¿Sí? ¿No le da vergüenza hablar así? ¿No le da vergüenza decir tantas maldiciones? ¿No le da vergüenza usar esas palabrotas? Tiene una lengua bien fea, es ofensivo a Dios, ¿no lo sabe? Inmediatamente, ¿verdad? No, Julián, ¿qué cuate? O sea, todo le molesta, ¿no? Entonces, ahora, otra marca. Sus intenciones, sus intereses, sus inclinaciones. En el Salmo 119, por favor. Los intereses de fiel y de peregrino eran el cielo, estaban en su peregrinaje, estaban en la lucha. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿A qué le tiramos? Aquí usando las palabras de nuestro querido México, ¿a qué le tiramos? ¿No? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? O sea, ¿a qué le vas tirando? ¿Qué andas buscando? O sea, como creyente, ¿qué estás buscando? ¿Ser santo? Esa debe ser una meta de nuestra, ¿no? Parecernos a Cristo. ¿Cuáles son tus metas? No, yo lo que quiero es lograr esas puras cosas de la feria de la vanidad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que están en tu mente? ¿Cuáles son tus metas? ¿Sí? El ruego de los creyentes es siempre ser santos, ser cada vez más como Cristo, examinándonos continuamente, viendo todas nuestras fallas, la necesidad que tenemos de ser transformados, la necesidad de la gracia. Los intereses y las inclinaciones de los creyentes son así, de los peregrinos. Y su ruego, Salmo 119, versículo 36, nos dice allí una oración. Dice David al Señor: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Avívame, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Porque ya sabemos cuál es el problema de los cristianos. Somos atraídos y seducidos, ¿por qué? Por lo que otros tienen. Por poco se resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Hasta que no fui sacudido y se me fue dicho: están en resbaladero, ¿te quieres ir ahí mismo? ¿Quieres seguir su destino? ¿Quieres ser millonario aquí y perder tu alma para siempre? ¿Eso quieres? Te lo vuelvo a preguntar, sé sincero, ¿qué quieres? ¿Quieres ser rico aquí? ¿Quieres ser millonario aquí y perder tu alma? Es que no sé, de repente como que volteo a la izquierda y a la derecha y veo que tu tío, tu padrino, tu primo, ya tienen dos carros, ya tienen dos casas, ya crecieron, ya avanzaron en sentido económico. Deja de ver lo material, cómo está su corazón, cómo está su alma. ¿Por qué no dices, son divorciados, ya se perdió su familia, ya se perdió uno de sus hijos, el otro de sus hijos está en la cárcel, el otro sigue mal, el otro dejó de estudiar, el otro... O sea, ¿por qué no ves todas esas cosas? Porque están alejados de Dios. ¿Qué importa cómo vayan creciendo y prosperando en sentido material si lo que no tienen es lo más valioso? Entonces el ruego es: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Sí? Entonces, nuestro ruego, nuestra oración, que sea este. Que no estemos acostumbrados a la avaricia y a la vanidad, que tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. ¿Dios sabe cuál es tu situación económica? ¿Dios sabe a cuánto es el monto de tu cuenta bancaria? Algunos ni cuenta bancaria tenemos. Sí, Dios lo sabe, ¿verdad? Dios sabe cuánto es el monto. Y si hay poco o hay mucho, tengamos contentamiento. Entonces, aquí viene un punto de aplicación. Es una lista muy sencilla, solamente tres cosas, ¿no? Lo que vistes, lo que hablas y tus inclinaciones, tus intereses cotidianos. Eso descubre quién eres. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo hablo así y digo maldiciones, pero en realidad no soy así. No, yo me visto con lo último de la moda y todo, pero en realidad yo no desperdicio el dinero en eso. Lo necesito, es una necesidad, ¿no? Bueno. Y no, claro, paso la mayor parte de mi vida en vanidades, pero bueno, es que mi trabajo así me lo exige. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Esa persona está, ¿qué? Autoengañada, ¿verdad? Usted lo puede distinguir. ¿Sí? Entonces, la forma como hablas, escúchalo bien, la forma como hablas, la forma como vistes y tus inclinaciones e intereses te delatan, te descubren si perteneces a la ciudad de vanidad o si perteneces a la ciudad de Sion. Ahí eres descubierto. No solo a fiel y a peregrino, a ti también te descubre tu condición espiritual, se te descubre por la manera que vives, por la manera que hablas y por la manera que vistes, por tus amistades y por todo lo demás. ¿Me explico? ¿Qué prefieres? No, yo sí soy bien espiritual, sí, pero no salgo del antro, no sé. ¿Cuál inclinación espiritual vas a encontrar ahí? Es que le estoy predicando, ¿a quién le vas a predicar? ¿Al baterista de una...? Sí, al baterista, mientras está tocando yo le estoy hablando. No, es que mira... No, que ni te está escuchando. ¿Me explico? Bueno, ahora, algo muy importante en este capítulo, además de esos rasgos que nos sirven para examinarnos a nosotros mismos, algo que vemos en este capítulo es el hecho de que Dios, escúchelo bien, Dios, su causa, su evangelio, son enjuiciados en la ciudad de vanidad. ¿Lo está escuchando? O sea, no, pero el que enjuiciaron fue a quién, a Fiel, ¿no? O sea, yo le estoy diciendo, Dios, su causa, su verdad, fueron enjuiciados en la persona de Fiel. ¿Y cómo fueron hallados? Condenados, ¿verdad? Este es el asunto. Dios y su causa son enjuiciados en la ciudad de vanidad. O sea, todas las personas que tenemos esa inclinación a ser medio mundanos, debemos hacer un acto y decir, ¿realmente qué estoy amando? Estoy amando el lugar, las costumbres y el estilo de vida de aquellos que mataron a Fiel, de aquellos que mataron a Cristo mismo, de aquellos que aborrecen a Dios. Esto en realidad resulta chusco y extraño, ¿no? Es como si dijéramos que los patos le tiran a las escopetas. Dios es enjuiciado por sus criaturas, el Creador enjuiciado por sus criaturas. En la ciudad de vanidad, ¿qué ocurrió? ¿Algo sobresaliente? Sí, el Creador fue juzgado por sus criaturas y encontrado culpable. Los jueces de Fiel repiten lo que el mundo hizo a Cristo, ¿sí? Y no es poca cosa las malas costumbres, los malos hábitos, los valores del mundo. Su feria es sumamente peligrosa. Causó la muerte de Cristo, causó la muerte de Fiel. Cristo y cada creyente serán muertos en esta feria. Jamás cambiará el mundo. Hay personas que dicen, me voy a hacer, es que tengo una novia que es medio mundana, entonces me voy a caminar, como que voy a meter tantito el pie para que luego, y resulta que metes el pie y te vas completito, ¿verdad? Si tú cedes, caerás en sus garras. No puedes abrazar la vanidad y a Cristo. No puedes perseguir la santidad y la vanidad. No puedes perseguir las dos cosas. A veces nos cansamos de decir, disculpen si lo digo de esta manera, especialmente para las mujeres, ¿no? Que son más inclinadas al fashion. ¿Sí? No puedes perseguir la santidad y la moda. No puedes hacer las mismas cosas. No, sí se puede. Vuelve a leer el capítulo de lo que pasó, ¿sí?, con Fiel y de lo que pasó con Peregrino. Vuelve a leer la Biblia, vuelve a escuchar el mensaje. ¿Sí? Son caminos opuestos, ¿no lo ves? ¿Cuáles acusaciones les hicieron a ellos? a Fiel y a Peregrino. Dice, son enemigos y perturbadores de la feria. ¿Por qué enemigos y perturbadores? No traen dinero para comprar en la feria, en primer lugar, ¿verdad? No escuchan los comerciales, no escuchan, o sea, no vienen a consumir, vienen aquí, ¿qué vas a hacer aquí en ese restaurante? Pues en lo que sale el artista preferido, voy a tomarme una coca, luego otra coca. Pues, llega una mesa de, bueno, entre paréntesis, de mundano, ¿no? Tres botellas, no, estos sí consumen, estos sí son buenos, estos sí. Y luego los cristianos recobos para las propinas, ¿verdad? Ni para la propina traemos. ¿Sí me explico? No, son enemigos y perturbadores de la feria. ¿Sí? Acab decía de Elías, ¡ay, viene otra vez Elías a perturbarnos con su mensaje de que Jehová es el Dios, que nos volvamos a Él! Pablo perturbaba a Éfeso, porque les decía, sí, que Diana de los Efesios no era nada, era un ídolo. Y hoy en día, ¿no?, los creyentes trastornamos el mundo con un mensaje diciendo que este mundo se terminará, que este mundo está sentenciado, que debemos abandonar este barco, que debemos de tener una esperanza mejor en Cristo. Es que, dice, originan alborotos y divisiones. Mi hijo conoció a un joven de ahí de esa iglesia y comenzó a escuchar la Biblia. ¿Y qué creen? Ya ahora ya no quiere ir a la iglesia, no se quiere inclinar a los ídolos. O sea, qué bueno, ¿no? Ya empezó a entender algo de la vida, por fin. Por fin, ¿no? Ya mi hijo, tan buena gente que era, tan devoto de la Guadalupana, y ahora ya no quiere ir a marchar con la Guadalupana. Perturban y dividen a las familias, ¿no? Además de las acusaciones, dice, desprecian las leyes de este mundo. ¿Sí? No viven como Ricky Martin, no viven la vida. ¿Sí me explico? No disfrutan la vida. No tienen la ley de este mundo, la ley del diablo, ¿sí? No quieren vivir como nosotros, que buscamos la riqueza, las grandezas de este mundo, las buenas cosas, los buenos viajes, las buenas cosas que ofrece este mundo. Y ellos dicen que no, que eso es vanidad, que hay un Cancún celestial mejor. ¿Sí me explico? Que hay una Europa celestial mejor, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Que hay un mundo más hermoso, que toda la tecnología que el hombre puede proveer aquí, en sus construcciones y en todo lo demás. Entonces, les acusaban de todo esto y de que habían convertido a algunos. Dice, algunos ya les hicieron caso en su mensaje, ya se los atrajeron hacia su religión. Entonces, son de condenar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el juez que los iba a juzgar, verdad? El juez, ¿no se acuerdan? Mira, se están durmiendo. El juez se llamaba juez odia lo bueno. El juez odia lo bueno, los juzgó. Escúchelo. Si la vida sirve para emborracharse, si la vida es solo para divertirse, si la vida consiste en comprar y vender, si la vida es solo para hermosear el cuerpo, si la eternidad no existe, si no importa cómo vivamos, ya que somos solamente para nosotros mismos, si no hay Dios ni juicio y podemos vivir como a cada quien se le ocurra, entonces el diablo tiene razón, ¿no? Estamos viviendo mal, esos son sus valores. Pero, si hay Dios, si hay mandamientos, si hay eternidad, si hay juicio, ¿sí?, si hay testimonio del Creador, si nuestra propia conciencia nos está diciendo y acusando, si lo que dice la Biblia y testifica a Cristo habiendo resucitado entre los muertos es cierto, entonces estamos en un grave peligro. Si no hemos escuchado ese mensaje, si hemos pensado que la vida consiste en satisfacernos de la feria de las vanidades, estamos en grave peligro si no nos hemos arrepentido. Estamos en grave peligro si no hemos sido perdonados y salvados por la gracia. Porque si no es así, entonces todo el poder y la fuerza de este reino se volverán en contra nuestra. Y Dios en su justo juicio y en su aterradora ira nos alcanzará y nos consumirá para siempre. No habrá entonces gracia, no habrá entonces misericordia. Las condiciones de paz y reconciliación, que son el arrepentimiento y la fe, habrán cesado. Todos los que están dedicados a la feria de la vanidad serán arrancados. Serán llevados como polvo que se lleva el viento, como una paja resiste a la llama del fuego, así su fuerza será delante de la ira aterradora del Señor. Cuando la oportunidad dorada de rectificar haya terminado, ¿sí? Entonces ya no habrá ninguna esperanza, ¿no? La oportunidad es ahora en esta vida. Debemos entenderlo. Para las personas que viven en la feria de las vanidades, y les insistimos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que están ocupados en este mundo, les insistimos, ¿sí? Si no se quieren arrepentir, si no quieren tomar en serio el camino del cristianismo, se los advertimos, tu forma de vivir es un constante desafío al Todopoderoso, al Soberano. Tal como el diablo se rebeló contra Dios, así eres tú, de la misma manera, con tu forma de vivir alejada de lo mandado por Dios, eres como un insulto al Creador, eres la imagen de la desobediencia, el retrato de la ingratitud, el rostro de la rebeldía y la soberbia, eres peor que el perro que muerde la mano de su amo. Como la feria de la vanidad, tú has crucificado nuevamente a Cristo y su mensaje. Eres culpable de homicidio. Eres culpable y cómplice de los que mataron a Fiel, de los que mataron a Cristo y que no querían que Él reinase sobre ellos. Igualmente eres culpable. Tu vida perturba el estilo del cielo. ¿Sí? Eres una mancha en ese festín. Eres una nube sin agua, una estrella errante, un vaso roto. Tienes que arrepentirte, tienes que volverte a Dios. Tienes que buscar a Cristo y ser perdonado, de lo contrario serás desechado y serás terriblemente destruido. Tienes que rectificar tu vida, estás vivo, hay esperanza para ti. Y definitivamente no, la vida es un constante juicio, la vida es un constante desafío, cada día, cada momento le dices a Dios y a su reino que sí, o tu juicio y tus hechos te conducen a darle la espalda y decir lo que dijo el juez, odia lo bueno, ¿no? Que sea condenado y que sea muerto fiel. La vida y la muerte están delante de ti, ¿no? Dice, no, pero ¿por qué tiene que ser tan radical? ¿Por qué mataron a Fiel? Porque cuando es predicado rectamente el Evangelio, surge entonces la persecución, surge el rechazo, ¿sí? Si los hombres escucharan un mensaje, una predicación, como lo estamos haciendo ahorita en este momento, ¿qué pensarían de nosotros? Los inconversos piensan, están locos, son fanáticos. Han tomado demasiado lejos la religión. ¿Quieren que afecte qué? ¿Su vida? Sí. ¿Sus palabras? Sí. ¿Su forma de vestir? Sí. ¿Su forma de vivir? Sí. ¿Sus pensamientos? ¡Claro que sí! ¿O qué queremos, nada más una religión de disfraz? Ya sabemos que es una de hablantínera así, ¿no? Hipócrita. La hipocresía, ¿no? Entonces, cuando predicamos correctamente el Evangelio, las personas no lo resisten, no lo soportan. Dicen, no creo que Dios sea así, están locos, ¿cómo piensan? ¿Cómo pueden pensar así en esta época tan moderna? Terminamos solamente con unos consejos que dio el evangelista a los peregrinos, sabiendo que les iba a pasar esto, ¿no? Él les dijo, que Cristo esté siempre delante de ti. El texto usado ahí es busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Si esto gobierna tu vida, si esto gobierna tus decisiones, no te vas a equivocar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En segundo lugar, no solamente que esta verdad gobierne tu vida, pero en segundo lugar, debes de considerar siempre que lo espiritual vale más que lo terrenal y lo material. Siempre, siempre. Y no nos equivoquemos en eso. Lo espiritual es más valioso que lo terrenal. La verdad y la salvación valen más. La carne para nada aprovecha, dijo Cristo. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por esa verdad tú puedes alcanzar gracia. Por esa verdad tú puedes ser tocado, conducido al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia de salvación. En tercer lugar, no permitas que los valores mundanos entren en tu vida. No tengas como meta ser el mejor vestido o ser la mejor vestida. No tengas como meta tener el mejor peinado de tu clase. No tengas esas metas vanas. Quítalas de tu mente, recházalas. ¿Buscas para ti grandezas? ¿Ya se te olvidó lo de aquel rico necio insensato que dijo: alma, muchos graneros tienes, muchas cosas has acumulado, y no sabes que esta noche van a pedir de tu alma y lo que has reunido de quién será? Así es el que hace riquezas de este mundo y es pobre para con las cosas de Cristo, para con las cosas de Dios. Cuarto lugar, no permitas que tu corazón se llene de los deseos de la carne. El proverbista dijo 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, no dejes que tu corazón se llene de los deseos de la carne. Eres joven, tienes muchos deseos. Hombre o mujer, estás buscando una compañera. No, pero sí, lo primero que yo me fijo es, ¿de qué color tiene los ojos? Sí, ¿y qué estatura tiene? ¿Y cuáles son sus medidas? ¿Y cuánto tiene en el banco? Y, o sea, por favor, mejor pregunta, ¿cuántos grados de arrepentimiento tiene? ¿Sí? ¿Cuánta fe, a cuántos grados se sostiene su fe? Es decir, pasando las pruebas, ¿no? Le vas metiendo calor, a ver si se tiene súper. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuánto entendimiento tiene de la verdad de Dios? O sea, otras características, el adorno no es lo de afuera. ¿Sí? Si tú te buscas una novia que se vista a la última moda, o si tú te buscas un novio que se vista a la última moda, créeme que cuando discutan lo que menos importará es la forma como visten, ¿verdad? A la mera hora de estar en una relación personal, lo que menos importa, ¿qué es? La marca de ropa que tú traes. O sea, lo vas a mandar a volar aunque traiga zapatos X. ¿Sí me explico? Eso no va a importar. En quinto lugar, usa los medios de gracia para que el poder del cielo y el poder que mueve esta tierra estén obrando en tu vida. Lo estamos escuchando. Es que Dios mueve el cielo, pero Dios mueve también la tierra. En su gobierno providencial, cada día, cada ave que vuela, cada insecto que se mueve, es por el poder de Dios, es la vida que Dios da a este mundo. El poder de Dios tiene monumentos en toda la creación, veámoslo continuamente, no solamente decir, no está las cosas espirituales, está lo material también, son monumentos del poder de Dios. Que puedas ver cada día la creación material y la creación espiritual, el poder de Dios, y ese poder te fortalezca y esté en ti. Aquí no es el asunto de que la fuerza te acompañe, no, es el poder de Dios. ¿Sí me explico? El poder de Dios, la verdad de Dios, gobernando y dirigiendo tus pensamientos. No pierdas tu visión. No pierdas tu visión de este mundo. lo hemos dibujado, hoy no va a ser la excepción. Si pensaban que nos íbamos a ir sin dibujar la gráfica de siempre, pues no, no nos vamos a ir. Esta es la visión de nuestro mundo, este es el destino de este mundo. Aquí comenzó en la eternidad, la Trinidad, ¿sí? Y el plan trazado es este. Ya se cumplió la primera venida, andamos cerca del fin y terminará aquí en su segunda. Este es el esquema que seguirá el mundo. No pierdas tu visión de las cosas. Tú estás aquí. Estás aquí y Dios te... ¿Quién te puso en esta época, en este tiempo? Dios. Y yo te pregunto, ¿ya descubriste para qué Dios te puso en este tiempo, en esta época, en esta iglesia? ¿Ya lo descubriste? Si no, estás viviendo a lo loco. ¿Me explico? ¿Estás viviendo a la y se va? ¿Y para qué estoy aquí? Pues no sé, pero hay que seguir caminando. No, detente tantito, ¿verdad? Detente tantito, ora a Dios. Con razón, ¿no? Salomón dijo que el todo del hombre era guardar los mandamientos. Cuando tú te sometes a la voluntad revelada de Dios, entonces cumples el propósito de tu vida. ¿Sí? Si no puedes hacer otra cosa y no puedes concluir, estoy para esto, no puedo delinear todavía mi ministerio, lo que yo quiero hacer o lo que Dios me ha puesto, entonces sométete a la voluntad revelada de Dios, a los mandamientos de Dios, y ahí descubrirás cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Entonces, el martirio finalmente fue bueno para Fiel, ¿no? Porque lo llevó al cielo. Y vamos a dejarlo hasta aquí, ya se alargó demasiado el estudio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Vamos a ponernos de pie, por favor.